creado para emocionarte.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de miércoles 16 de mayo a todos ustedes que nos sintonizan a través de la región de Murcia. El gobierno ha negado que el barco cargado presuntamente con armamento militar, que está previsto que atraque en el puerto de Cartagena, tenga como destino Israel. No obstante, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina va a iniciar movilizaciones. La última hora la queremos conocer ahora mismo porque nuestro compañero de COPE Cartagena, Santiago Velasco, está precisamente en las inmediaciones del puerto. Santi, cuéntanos un poco ahora mismo la hora que se está viviendo y sobre todo las últimas noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el puerto de Cartagena. Pues aquí estamos, Pedro, precisamente en uno de los muelles del puerto, pendientes de la situación de ese buque, el Borkum, que proviene ahora mismo de Las Palmas de Gran Canaria, el buque mercante que va a recalar en Cartagena transportando armamento, aunque todo apunta a que el barco, Pedro, no va a entrar aquí al puerto de Cartagena hasta las 4 o las 5 de la tarde. Incluso se está barajando la posibilidad de que se retrase aún más y el puerto no recale, no fonde aquí en la zona de Cartagena hasta esta próxima madrugada. Varios ministerios, como has comentado, han negado en las últimas horas que el destino de ese material sea Israel, tal y como vienen denunciando las organizaciones pro-palestinas. Según el gobierno, el buque que procede de Las Palmas va a pasar por Eslovenia desde Cartagena y la mercancía llegará hasta la República Checa y no a Israel. El barco transporta una treintena de contenedores con material bélico. Las organizaciones pro-palestinas sostienen que las declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Economía no se corresponden con la realidad y que ese cargamento al final va a terminar en Israel porque tanto Eslovenia como la República Checa son países en tránsito y al final el cargamento terminará en manos del gobierno de Israel. Las organizaciones pro-palestinas han organizado para esta tarde, aquí justo donde me encuentro, en la explanada del puerto de Cartagena, una concentración de nuevo para exigir al gobierno de España que inmovilice ese cargamento en cuanto el barco entre al puerto.
Pues, Santiago Velasco, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Como nos has dicho, en principio podría llegar esta tarde, pero a lo mejor, bueno, pues se sigue atrasando su llegada y las movilizaciones ahí están, a través de esa Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Es la noticia de estos últimos días. Te lo agradezco muchísimo, Santi, y ya estaremos en contacto si ocurre algo novedoso. Un abrazo, sí. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, 23 minutos pasan de las 12, como digo, era la noticia de portada, todos muy pendientes de la llegada de ese barco, y ahora enseguida hacemos un alto y hablamos de inteligencia artificial.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Y hoy es un día importante para todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con, bueno, pues también la industria TIC, porque se celebra la 15ª edición de DIATIC. Se van a analizar retos y oportunidades precisamente de la inteligencia artificial en la región de Murcia. Y para hablar de la jornada fundamental de hoy, ¿quién mejor que Javier Martínez Gilaber, que es director general de Transformación Digital? Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, ya 15ª edición, ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿Cómo ha crecido DIATIC?
Sí, sí, ha crecido bastante. Los que estuvimos en sus inicios allá por el año 2009, pues hemos visto cómo ha ido evolucionando y la verdad es que lo miramos con mucho cariño y también, bueno, pues con una perspectiva que nos hace ver cómo ha funcionado y cómo se consolida cada día más como un evento de referencia digital aquí en la región.
Además está organizada por colegios de informáticos de la propia región de Murcia, con el respaldo, lógicamente, de la consejería. Y bueno, el reto importante es la inteligencia artificial, que va a marcar las próximas décadas en cuanto a sectores de producción, en cuanto a sueldos y a salarios, que evidentemente van a dar un salto cualitativo, etcétera, etcétera, valor añadido. Cuéntenos un poquito la jornada que se va a celebrar hoy en el cuartel de artillería.
Sí, bueno, pues la jornada va a contar con una serie de mesas redondas en las que vamos a hablar pues, de cómo la inteligencia artificial pues, va a impactar en todos los sectores, porque hay una mesa concreta para hablar sobre cómo impacta en la administración pública y luego habrá otra también que hable de cómo impacta en la industria y en las empresas privadas. Incluso vamos a contar con empresas regionales que están especializadas en el ámbito de la inteligencia artificial y también habrá una ponencia de una experta en esta materia. O sea, yo creo que va a ser una jornada muy interesante en la que vamos a poder aprender mucho, vamos a compartir experiencias y vamos a hablar del presente y también del futuro de la inteligencia artificial, especialmente aquí en nuestra región.
Porque claro, al hablar de inteligencia artificial mucha gente está pensando solamente en sus aplicaciones pues a nivel de cine, de publicidad, etcétera, pero hay un amplio margen, incluso la ciberseguridad, por ejemplo, ya está muy ligada a la inteligencia artificial.
Sí, a ver, la inteligencia artificial va a impactar en todas las áreas de la sociedad, tanto públicas como privadas, de una manera parecida posiblemente a como lo hizo en su momento Internet. Hoy en día no se concibe la vida sin Internet, pero la vida a nivel personal, para contactar con tus amigos, con tus familiares, en el ámbito laboral, en cualquier ámbito, Internet está presente. Pues la revolución que está suponiendo y que va a suponer la inteligencia artificial, ya hay estudios y expertos que hablan que va a estar al nivel de lo que ha sido Internet para todos. Con lo cual, pues efectivamente, no solo afecta a un sector concreto, sino que, como digo, pues va a afectar a todos los sectores. Estamos hablando de sectores en el ámbito sanitario, por ejemplo, para la detección de cánceres. Hace unos días pues estuve en un congreso y podíamos ver cómo se utiliza la inteligencia artificial para, como un ojo, digamos, experto, para detectar un cáncer de una manera muchísimo más temprana de cómo se puede hacer hoy en día, pero también en el ámbito de la agricultura o en el ámbito, como dices, de la ciberseguridad hoy en día. Para la región de Murcia, para el gobierno de la región de Murcia, es fundamental, es uno de los ejes estratégicos para nosotros y hay herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a detectar, a mitigar, en todo el ámbito de la ciberseguridad, a ser todavía más seguros de lo que somos hoy en día.
Y ya la última, lo comentaba yo al principio, lo digo para los jóvenes que ahora mismo nos están oyendo. Es un campo muy amplio y en donde evidentemente estamos hablando de unos sueldos, unos salarios muy cualificados, ojo.
Sí, es importante. Mira, nosotros hemos creado la Agencia de Transformación Digital, el gobierno ha creado la Agencia de Transformación Digital con un doble objetivo. Por un lado, transformar la administración, pero por otro lado, ser un referente en materia digital en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Y uno de los objetivos y de los frutos que estamos viendo ya es que hay empresas multinacionales que se están fijando en la región de Murcia para venir aquí, para implantarse y, por supuesto, para contratar a nuestro talento, que tenemos mucho, tenemos tres universidades, tenemos gente joven que está pegando muy fuerte en el ámbito digital y también en el ámbito de la inteligencia artificial y es un ámbito, es un sector en el que el paro no existe, es un ámbito en el que los sueldos pues son unos sueldos muy por encima de la media y de la media de otras profesiones que tienen mucho prestigio, pero en el ámbito de la ciberseguridad yo animaría, de hecho allá donde voy pues lo comento también, ¿no?, que los jóvenes, necesitamos jóvenes aquí en la región que se interesen, que estudien, que se especialicen en el ámbito de la inteligencia artificial porque, como digo, no es el futuro, es ya el presente y es una carrera prometedora para todo el que se especialice en este ámbito.
Pues yo creo que invitar a todo el mundo, ¿no?, a que participe hoy, jueves, en el cuartel de artillería de Murcia, en esas mesas redondas, o que asista al menos para informarse y sobre todo para conocer más de cerca la inteligencia artificial dentro de esta 15ª edición de DIATIC, que ha venido para quedarse, pues ya lleva 15 años, pero yo entiendo, señor Gilaber, que va a cumplir otros muchos años más, ¿no?, esta edición.
Confiamos en que así sea, yo estoy seguro de que sí.
Pues muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE, de verdad, gracias.
Gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segundos para llegar a la... las 12:30. En cuanto al tiempo, las temperaturas se mantienen sin cambios, incluso en ligero descenso. Máximas que pueden llegar a los 29 grados aquí en Murcia, 27 en Lorca, 24 en Yecla, por ejemplo, 26 en Caravaca de la Cruz y también 24 graditos en Cartagena. Las mínimas, ojo, se van a mover entre los 9, por ejemplo, de mínima en Caravaca y los 15 de máxima aquí en la capital regional. Estás escuchando Herrera en COPE. El Museo Salzillo se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos. Hoy, concretamente, el propio museo acoge, bueno, pues, una maravilla de ponencia bajo el título Reflexiones sobre la acción cultural histórica española en Roma a través de las salas del Palacio de España. Esa ponencia la ha dado el diplomático Rafael Górgolas, que, por cierto, tiene ascendencia murciana y al cual saludo ahora mismo aquí en la cadena COPE. Señor Górgolas, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Estamos muy bien aquí en Murcia, llegados en plena primavera.
Exacto, como tiene que ser. Qué bonita es la primavera murciana, ¿eh?
Qué bonita es.
Bueno, hablamos de lo que se está haciendo ahora mismo en el Museo Salzillo. Es un preámbulo de lo que se hará el sábado, que es el Día Internacional de los Museos. Pero creo que, bueno, ahí ha habido un encuentro muy interesante, incluso un curso también. Cuéntenos un poquito, ¿qué se está viviendo ahora mismo en ese museo?
Bueno, pues el museo está celebrando, bueno, además de otro tipo de actuaciones, está celebrando el decimocuarto seminario sobre museística y ensayos culturales sobre toda la tradición española y universal. Ahora mismo estábamos escuchando, por ejemplo, un maravilloso ensayo sobre el proceso de las alfombras y el cuidado de las alfombras en la liturgia y en la Catedral de Murcia. Entonces es el valorar el patrimonio que tenemos y que nunca es bastante para ensalzarlo.
Su ponencia, como yo he dicho al principio, bueno, tiene que ver mucho con lo que ha sido la acción cultural histórica española en Roma. Cuéntenos un poquito de qué ha hablado.
Bueno, nosotros en Roma ha sido muy importante para España y España ha sido muy importante para Roma, ¿no? Cada siglo pues trae su preocupación, pero dése cuenta de que España, bueno, pues con la conquista de América, la conquista de Granada, se convierte en la primera potencia cultural del catolicismo. Luego, al siglo siguiente, pues somos los impulsores del Concilio de Trento, la nueva liturgia, la respuesta de la Iglesia Católica tanto al protestantismo, ¿no? que el protestantismo queda en la parte septentrional de Europa, pero en la meridional pues se conserva la Iglesia gracias a la acción política y religiosa de España. Y luego pues también se conserva contra el impulso de el nuevo impulso musulmán, o sea, la defensa en Lepanto, pues provoca que se mantenga incólume la Iglesia. O sea, la Iglesia debe algo a España. Nosotros también debemos a la Iglesia otras cosas, entonces, pues la salvación de nuestras almas, pero también la Iglesia nos debe algo. Y luego, pues es una historia pues de diplomacia, de compromisos, de arbitrios, de respeto, de contribuciones. España pues llena de santos la Iglesia Católica, crea órdenes religiosas, los jesuitas, en fin, dominicos, y luego en posterioridad, en el siglo XX, pues tenemos el Opus Dei, neocatecumenales, en fin, toda una serie de movimientos católicos que refuerzan, ¿no? Y entonces pues es una historia de ida y vuelta, ¿no? O sea, apoyamos a Roma y Roma nos apoya. Y en esto estamos.
Pues creo que está bien acompañada además con la directora del Museo Salzillo, ¿no? Sí, María Teresa, Marín, si es tan amable, enhorabuena por esa ponencia, lo primero.
Pues muchas gracias.
Y muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte, señor Górgolas. Gracias.
Igualmente.
Y también tenemos con nosotros a la directora del Museo Salzillo, María Teresa Marín, porque hemos hablado con el señor Górgolas, con esa maravilla de ponencia que ha hecho, nos la ha explicado, nos la ha resumido, pero también hay que mirar hacia el sábado. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas, María Teresa.
Hola, buenos días. Bueno, aquí ya con el seminario celebrando el Día de los Museos, con anticipación.
Decía yo que el sábado, que es el Día Internacional como tal de los museos, vais a abrir de 10 a 10 de la noche, 10 de la mañana a 10 de la noche, el Museo Salzillo, de manera además gratuita, de puertas abiertas, ¿no?
Sí, es tradición siempre el Día de los Museos, y además este año, el día es el 18, ha coincidido también con la noche, que se celebra siempre el sábado de esa semana. Con lo cual, bueno, pues siempre hacemos jornada de puertas abiertas y en la fiesta de los museos.
La gente que quiera ir, ¿qué tiene que hacer? Simplemente, bueno, pues acercarse, no necesita invitación, ¿cómo funciona?
Nada, nada. Pueden entrar sin problema durante todo el día. Y además, pues ya desde hace unos años también celebramos, damos como un vale, que luego se puede canjear en el centro de San Andrés por una cerveza y un pastel de carne, que lo hacemos con la Junta de Distrito Norte y Estrella de Levante. Eso también, lo del pastel de carne, es una llamada.
Hasta agotar existencias, hay que dejar claro que hasta agotar existencia. Por cierto, esas visitas gratuitas y demás, ¿va a haber algún tipo de guía, acompañamiento de algún guía, o va a ser libre por la gente?
Es libre, pero bueno, el personal estará aquí durante todo el día y atendiendo todas las demandas que haga falta. O sea que sin problema.
Uh-huh. Y ahora, ya para terminar, miramos hacia atrás, ya de los museos. ¿Qué balance hacemos desde enero hasta ahora de visitantes en el Museo Salzillo? Más o menos, los datos que tengáis, o por lo menos las sensaciones.
Sí, sí, muy buena. La verdad es que se nota, yo creo que este año también, que está subiendo el turismo, y estamos teniendo buena recepción de visitantes, y luego pues también hemos tenido también exposición temporal que se acaba, que también animo a la gente que venga, que se acaba el domingo, sobre la imagen de nuestro Padre Jesús, muy interesante. Y nada, pues con alegría.
Pues, con alegría. Pues nos alegramos de esos datos y recordamos, sábado 10 de la mañana a 10 de la noche, visita libre al Museo Salzillo, jornada de puertas abiertas, con esos tickets para una cervecita y un pastel de carne en el Centro de Mayores de San Andrés, hasta agotar existencias, que yo no sé si por tu experiencia años anteriores se han agotado, no lo sé.
Sí, 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 claro, se agota, porque eso no sé, como unos 300 y tenemos muchísimos más visitantes, con lo cual... Sí, se agota pronto.
Hay que estar ahí a las 10, por lo menos, en punto. Sí. María Teresa Marín, muchas gracias por atender a la mañana de la COPE y enhorabuena por el seminario de hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Vamos a acercar ahora hasta Alcantarilla, porque nuestra compañera Maite Fernández tiene un invitado de sección que nos va a hablar de esas maravillosas fiestas. Por cierto, haremos un programa especial de la mañana en Alcantarilla la semana que viene para hablar de las fiestas. Maite, cuéntanos.
El sol en la playa, la arena. Yo siento la brisa en mi piel. No tengo ni prisa ni pena.
Bueno, pues solo puede haber una persona más emocionada que nuestro invitado, porque las fiestas de Alcantarilla están a punto de empezar y de todos los nombres que comentamos la última vez, por supuesto que van a estar todos y que va a haber un montón de diversión para todas las edades, pues Verónica Terrés es la más emocionada seguro, porque ella ganó el Bruja Pop y va a ser la telonera de uno de los grandes nombres de estas fiestas de mayo, de estas fiestas de Alcantarilla, que nos va a invitar a todos su alcalde Joaquín Buendía. Alcalde, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Y lo primero, todos los invitados a las fiestas de mayo de Alcantarilla.
Bueno, pues ya empezamos bien, porque además, lo hablábamos la última vez, se lo montan ustedes muy bien para las fiestas, y yo creo que la más emocionada tiene que ser Verónica, ¿no?, que ganó esa oportunidad de ser telonera.
Hombre, yo creo que Verónica Terrés se lleva una alegría muy grande el pasado 30 de abril cuando se celebró la final, porque bueno, había un nivel musical muy grande en los cuatro finalistas, pero ella fue la afortunada y menudo premio se va a llevar, que es actuar este sábado 18 delante de Abraham Mateo. O sea que va a ser una noche pues con mucha afluencia de visitantes a la ciudad de Alcantarilla, precisamente por la presencia de Abraham Mateo, y Verónica Terré pues hará su actuación también extraordinariamente delante antes que Abraham Mateo.
Siempre hablamos de la música porque al final es una cosa que nos apetece, que necesitamos, que además son muchos conciertos gratuitos de muchísimo nivel, pero alcalde, las fiestas de Alcantarilla tienen de todo.
Sí, yo creo que con el transcurso de los años y la participación de todos, hemos conseguido unos 10 días de fiestas de mayo conjuntados, donde hay ambientes de todo tipo, actividades de todo tipo para todas las edades, donde podemos encontrar la gastronomía, tanto la tradicional de nuestros locales de gastronomía, de restaurantes y bares, como las barracas que se instalan durante estos 10 días de fiestas en la ciudad para poder degustar esa gastronomía huertana. Las amas de casa ofrecen pan con aceite, pan con sobrasada, una buñuelada, es decir, que la gastronomía está cubierta. Tenemos actividades infantiles de todo tipo. Este próximo sábado, día 18, tenemos el desfile de carrozas infantiles, que ya nada tiene que envidiar al gran desfile de carrozas del próximo sábado, día 25, porque bueno, la calle Mayor está repleta de público esperando esta generosidad de las peñas festeras de nuestra ciudad. Y tenemos, lógicamente, nuestro ambiente huertano de ese día de fiesta en la ciudad, con la ofrenda de flores a nuestra patrona y todos vestidos de huertano. Y música. Tenemos 10 días de festival de música con 14 actuaciones, como decía usted, todas gratuitas, que además de los tradicionales festivales de folclore, de flamenco, con nuestro festival Silla Flamenca, la copla, el tango, además de esos festivales, pues tenemos a los parramboleros, tenemos tributos a Maná. Viene este próximo domingo uno de los mejores tributos a Maná de toda Europa, con De Maná, en la Plaza Alfonso Suárez por la tarde. Tributos a Melendi, al Canto del Loco, a Extremoduro, bandas de versiones que también actúan en diferentes plazas y lugares de la ciudad. Y luego nuestros conciertos pues, más importantes en el recinto ferial, en el recinto de conciertos, con Abraham Mateo, con Nil Moliner, Marlena, David Otero, o para los que tenemos ya una edad, pues nuestra noche del jueves con Los Rebeldes y Seguridad Social, que va a ser un concierto maravilloso. Así que bueno, son 10 días donde seguramente cualquier murciano, cualquier residente de la región de Murcia y las comunidades vecinas va a encontrar un motivo para venir a la ciudad de Alcantarilla, al menos un día.
Sí, no hace falta excusa nunca para ir a Alcantarilla, porque además recientemente hemos tenido ese mercado, hemos tenido la Feria del Libro, en fin, que siempre hay un reclamo, aparte de todos esos proyectos que se han ido haciendo en los últimos años y que evidentemente están llevando mucha gente, pero es verdad que no hace falta excusa, hay mil motivos para acercarnos en estas fiestas de mayo hasta Alcantarilla. ¿Cómo crece la población de Alcantarilla en estos días? Sobre todo, imagino que los fines de semana, supongo que exponencialmente, ¿no?
Sí, bueno, cuando dice que hay motivo, Coque también tiene un motivo para venir a Alcantarilla. Y vendrá este próximo viernes también a visitarnos en nuestras calles. Pues sí, yo creo que estos 10 días de fiestas de mayo es la máxima expresión de los alcantarilleros. Los alcantarilleros, yo creo que más que el conjunto de la región, nos gusta vivir en la calle. Aquí es tradicional que en cuanto solemos decir que cuando suena un cohete, cuando ya está todo el mundo en la calle, a ver dónde hay alguna actividad, alguna fiesta. Vivimos en la calle, nos gustan nuestras terrazas, el núcleo urbano del centro de la ciudad está siempre abarrotado de público, de personas. Y en estos 10 días es cuando más mostramos lo que somos, ¿no? Nos gusta acoger y recibir a más del doble de la población que tenemos en este momento, que nos visitan durante estos 10 días de fiestas. La fiesta, la música, la alegría, el color y el disfrutar de amigos y familiares está presente durante estos 10 días. Así que, bueno, es una forma de expresar lo que somos y de acoger con los brazos abiertos a todo el que viene. Y además de forma muy generosa, porque bueno, en nuestros desfiles de carroza nadie se va sin un gran saco de juguetes a casa esta noche.
Bueno, pues brujas y brujos nos vamos a acercar desde mañana, que como decimos comenzarán con esa gala de elección de las reinas, darán comienzo a unas fiestas con muchísimos encantos para bueno, pues embrujarnos y dejarnos allí pasando, bueno, pues todo el ratito que podamos, pero por supuesto con esos actos en honor a la Virgen de la Salud. Es que, como digo, no hay momento de respiro en estas fiestas.
No, 10 días intensos, como usted señala, mañana noche empiezan ya lo que son esos 10 días centrales de fiestas de mayo, de festival de música en la calle, y lo haremos con esa gala de elección de nuestra reina mayor e infantil, que están las 20 damas mayores y las infantiles, están muy nerviosas por ese día. Nuestras reinas del año pasado, María y Valeria, muy tristes porque dejarán el reinado mañana. Pero bueno, una noche mágica que va a contar con un espectáculo especialmente diseñado para ellas a cargo de Jesús de Manuel, como saben, un conocido artista de Operación Triunfo, que junto con el coreógrafo, con el ballet del coreógrafo Alejandro Iniesta, pues van a hacer un espectáculo maravilloso esa noche, y la presentación del mago Abraham Gallego, que es quien llevará el hilo conductor de todo el acto. Y a partir de ahí ya pues es un no parar, porque ya mañana mismo abren las barracas huertanas, tendremos el sábado ya pasacalles de nuestras peñas, animaciones infantiles, un concierto de tocadiscos cover band en la Plaza Alfonso Suárez para amenizar el mediodía, la romería de nuestra patrona por la tarde, el desfile de carrozas infantiles, el festival de folclore y luego la actuación de Verónica Terrés y Abraham Mateo, la noche del pan con las amas de casa de nuestro municipio, el domingo pasacalles, degustación de golosinas, el concierto de Maná, ese tributo extraordinario de Maná, corte de jamón y degustación de jamón. Bueno, eso es solo de aquí al domingo, así que el resto de la semana ya se pueden imaginar, todos los días hay multitud de actividades para poder visitar la alcantarilla y bueno, pasar delante de ese monumento referente de la huerta murciana, que es la noria y el acueducto de nuestra ciudad, del que nos sentimos muy orgullosos.
Bueno, pues hemos hecho una buena guía para todos los oyentes que nos están escuchando, pero se lo vamos a ir contando pasito a pasito para que nadie se pierda nada. Así es que, alcalde, muchísimas gracias. Que empiecen por todo lo alto, que sabemos que van a estar así, en el punto álgido durante los 10 días. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y aquí les esperamos.
COPE más Murcia.
Y hablamos de la Universidad Católica de Murcia, porque Murcia está a la cola en España en el uso del transporte público. Estos desplazamientos representan solo el 4% del total, según han alertado en la novena jornada de movilidad y seguridad vial organizada por el Grado de Ingeniería Civil de la UCAM a través de su Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible. En la inauguración ha intervenido Pedro de los Santos Jiménez, vicedecano del Grado en Ingeniería Civil de la UCAM, y hablaba de la importancia de la seguridad vial.
Que vamos a poner en valor pues tanto la importancia de la seguridad vial para, evidentemente, pues reducir al máximo la accidentabilidad, como también pues las últimas técnicas en movilidad. Sabemos que la movilidad sostenible, pues tan importante hoy en día de cara a la salud, de cara pues al movimiento de las personas, pues es realmente algo pues muy importante de cara a mejorar pues la calidad de la vida. Entonces vamos a poner en valor pues esas mejoras que puede tener la movilidad en un sitio en Murcia donde desgraciadamente estamos en una situación pues bastante crítica. Hay que pensar que en el transporte público estamos a la zaga, los últimos de España, con una media exclusivamente de 36 viajeros habitante año, lo cual pues muy lejos de ciudades como Madrid con 240 o incluso cercanas como Alicante con 70.
Otra persona que ha intervenido en esta jornada ha sido Roberto José Liñán, director de la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia. Él anunciaba y hablaba de ese plan propio de movilidad que tiene la UCAM y de algunas novedades.
Dentro de las novedades que vamos a presentar, sobre todo la primera y una de las grandes novedades es el plan propio de movilidad de UCAM que hemos realizado en estos últimos meses. También un proyecto muy novedoso que vamos a presentar, que es analizar la movilidad de un evento deportivo como el UCAM Murcia. Murcia de baloncesto, que se inició este domingo pasado en el último partido de la Liga Andesa, y como proyecto pionero, ¿no? Va a ser el primer equipo ACB en tener un plan de movilidad propio para analizar los desplazamientos de los usuarios, ¿no? También vamos a presentar algo muy novedoso, un curso de experto en planificación y gestión de la movilidad, que empezaremos aquí en UCAN en el mes de septiembre, donde tendremos colaboradores también a la Dirección General de Tráfico, también a las comunidades autónomas, expertos también dentro de las concesiones de transporte público, que van a dar también esas docencias. Y por último, lo que vamos a presentar es el laboratorio de movilidad de la región de Murcia, con un acuerdo sobre todo que vamos a hacer con el grupo PTV durante 3 años. Lo que vamos a hacer es, sobre todo, es analizar la movilidad de toda la región de Murcia a partir de modelos de simulación, ¿no? Va a ser un proyecto pionero dentro de la región de Murcia y también uno de los primeros proyectos también dentro de España en una universidad.
Pues ya lo saben, movilidad y seguridad vial han sido los temas de los que se ha hablado hoy en la UCAM.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y nos quedan segundos para llegar a la 1:10. Estás escuchando La Mañana aquí en Murcia, en la región de Murcia.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Y los próximos minutos hablamos de Quirón Salud Murcia, porque lo vamos a hacer con el doctor Bogdan Pietrichica. Vamos a hablar de cirugía robótica, y es que el Hospital Quirón Salud de Murcia ha incorporado recientemente esa cirugía robótica a sus servicios para ofrecer a sus pacientes cirugías de mayor precisión, menos dolor posoperatorio y sobre todo una recuperación mucho más rápida que el resto de las técnicas quirúrgicas. Esta técnica quirúrgica está indicada sobre todo en cirugías generales y del aparato digestivo, cirugías ginecológicas, cirugías torácicas, y lo primero que hay que hacer es saludar al propio doctor Bogdan Pietrichica. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas, muy bien, aquí preparado para contestar las preguntas.
La primera es lógica. ¿En qué consiste la cirugía robótica y, sobre todo, qué gran avance ofrece en el campo general de la cirugía?
La cirugía robótica forma parte de lo que se llaman técnicas mínimamente invasivas, que son procedimientos realizados a través de pequeñas incisiones. Consiste en usar un sistema que cuenta con un brazo para cámara y otros brazos mecánicos con instrumentos quirúrgicos montados en ellos. El cirujano controla esos brazos mientras está sentado frente a una consola. Y esa consola nos proporciona una vista tridimensional de alta definición del campo quirúrgico. El uso de robot mejora la precisión y el control durante la operación y nos permite ver mejor la anatomía en comparación con las técnicas tradicionales. Al usar la cirugía robótica, los cirujanos podemos llevar a cabo procedimientos complejos que podrían ser muy difíciles con otros métodos.
A la hora de hablar de las patologías, ¿cuáles son las patologías relacionadas con la salud masculina que pueden tratarse con esta interesante tecnología de la cirugía robótica?
La principal indicación de la cirugía robótica en urología es el tratamiento del cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente en el varón. Pero también tiene una gran utilidad en el tratamiento del cáncer de vejiga y de riñón y en la cirugía reconstructiva de la vía urinaria por causas benignas. A nivel mundial, más del 60% de las cirugías robóticas son llevadas a cabo por urólogos.
Hablado del cáncer de próstata, doctor, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, operarse con esta tecnología frente a las tradicionales, a las que ya conocemos?
Los abordajes quirúrgicos en el cáncer de próstata a lo largo del tiempo se han expandido desde cirugías abiertas hasta técnicas laparoscópicas y asistidas por robot. Las anastomosis entre la uretra y la vejiga también han evolucionado desde suturas de aproximación a suturas continuas bajo visión directa, obteniendo así anastomosis estancas. El robot te ofrece una excelente visión del campo y te permite realizar una disección muy cuidadosa. Y todo eso se traduce en una mejor recuperación de la continencia urinaria y de la función eréctil, sin perjudicar el control del cáncer respecto a otras técnicas.
Y si hablamos de otras patologías urológicas, ¿qué aporta esta cirugía robótica, doctor?
El uso del robot Da Vinci tiene muchas ventajas a la hora de tratar otras patologías urológicas. los pacientes intervenidos de esta forma pierden menos sangre durante el procedimiento y tienen una recuperación más rápida con ingresos hospitalarios más cortos. Las complicaciones quirúrgicas en general son menores y los resultados funcionales a largo plazo son mejores.
Y ya la última, esta ya sí que es una curiosidad también personal. ¿Cuáles son los grandes retos? Usted que bueno maneja la cirugía robótica, los grandes retos de futuro de esta cirugía, ¿hacia dónde vamos?
Pues el futuro más cercano, más lejano, bueno, aparte de los avances tecnológicos, todas las mejoras que se le aporta al sistema, pues seguramente la implementación de la inteligencia artificial va a tener un papel, pasos de la cirugía se van a hacer de forma automática, y eso todo, el objetivo de todo eso es pues hacerlo más seguro y digamos, reducir aún más la tasa de complicaciones.
Uh-huh. Evidentemente hemos hablado de las ventajas de esa cirugía robótica respecto a otras cirugías tradicionales. Lo hemos hecho con el doctor Bogdan Pietrichica, que es el especialista en urología y también en cirugía robótica de Quirón Salud Murcia. Muchísimas gracias por arrojarnos luz a un tema que desde luego se está abriendo camino a pasos agigantados en la medicina, como es esta cirugía robótica. Un abrazo.
Igualmente.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Seneca.
Los análisis genómicos de todas las especies conocidas del árbol baobab sugieren que Madagascar es el lugar más probable de origen de esta icónica planta. Este trabajo ofrece información crucial sobre su historia evolutiva y puede ayudar a desarrollar estrategias de conservación en un mundo en constante cambio. Los baobab africanos del género Avanstonia son reconocidos como la madre del bosque en lengua malgache, así como el árbol al revés y el árbol de la vida. Hay 8 especies morfológicamente distintas, una de las cuales se encuentra en África, otra en el noroeste de Australia y las otras 6 son endémicas de Madagascar. A pesar de esto, el origen de los baobab ha sido motivo de debate debido a la falta de evidencia fósil. Los investigadores del estudio, realizado mediante una colaboración internacional entre el Jardín Botánico de Wuhan en China, el Real Jardín Botánico de Kui en Reino Unido, la Universidad de Antananarivo en Madagascar y la Universidad Queen Mary de Londres, llevaron a cabo análisis genómicos de las 8 especies de baobab, combinando estos datos con análisis ecológicos.
Mañana, más ciencia con Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y tenemos que hablar de un suceso importante, y es que agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Molina de Segura han detenido a 3 hombres de edades comprendidas entre los 33 y 51 años de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia en una vivienda de la pedanía del Llano de Molina, tras encañonar, ojo, con un arma de fuego a sus moradores. Al parecer, los 3 individuos de nacionalidad marroquí accedieron a la casa con la intención de realizar un vuelco de droga y sustraer las sustancias estupefacientes que pudieran encontrarse en el interior de la vivienda. Da detalles de todo lo ocurrido Jorge Brocal, portavoz de la Policía Nacional de Murcia.
Esto motivó que se desplazaran de manera inmediata los agentes de Policía Nacional más cercanos que a su llegada, junto con agentes de Policía Local, accedieron al inmueble encontrándose a un varón, el cual encañonó a los agentes con un arma de fuego para luego emprender la huida. Durante la inspección de la vivienda, encontraron a un sujeto tratando de ocultarse en el patio de esta y a otro que trataba de huir saltando a los patios de las viviendas colindantes. Comenzó así una persecución que permitió finalmente interceptarlo y detenerlo. El arma de fuego que portaba fue encontrada oculta en una jardinera de uno de los patios al que había accedido durante su huida. Durante la inspección de la vivienda, se encontró una plantación de marihuana tipo indoor compuesta por 126 plantas en su fase final de crecimiento que podrían haber motivado el intento de robo o volco, término utilizado para definir este tipo de hechos delictivos. Es por ello que el matrimonio propietario de la vivienda fue detenido como supuestos autores de un delito contra la salud pública. La posterior investigación desarrollada por los agentes especializados de la Policía Nacional permitió identificar a un tercer implicado en el asalto, el cual, gracias al dispositivo desplegado, pudo ser localizado y detenido poco después.
Bueno, pues ya lo saben, ahí está ese suceso con la detención de estos tres individuos por intentar robar droga en una casa de Molina, amenazando con armas a sus propios moradores. Enhorabuena a la Policía Nacional. En segundos llegamos a la una. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE y que te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si te pasa a ti, pero te confieso que en mi caso, a mí, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh? Todo está pasando tan rápidamente, a tal velocidad, que solamente nos da tiempo a sorprendernos, pero no a entenderlo bien o a asimilarlo, si prefieres. Hace dos días que han presentado una nueva versión de los programas de inteligencia artificial y es alucinante lo que puedes hacer. Va mucho más allá de pedirle que te escriba un trabajo sobre el Quijote, por ejemplo, o que te genere una imagen realista. Ahora también incluye la voz. Por ejemplo, en apenas 30 segundos, el programa es capaz de analizar una radiografía y emitir un diagnóstico completo. En una conversación entre dos personas que hablan diferentes idiomas, puede traducir inmediatamente y con precisión lo que se está diciendo en tiempo real. O si le grabas un vídeo del motor de tu coche estropeado, podría indicarte cuál puede ser el problema y apuntarte además soluciones. Vamos a decir que puede pensar de forma lógica, entre comillas. Y esto solamente a nivel usuario. Imagínate las posibilidades que se abren a nivel profesional. Este es un escenario muy esperanzador y es la cara más positiva de la inteligencia artificial. Pero ¿cuál será el siguiente paso? Los gobiernos saben de este potencial y están invirtiendo cada vez más dinero en esta materia. Este martes, por ejemplo, España aprobaba 1.500 millones de euros, entre otras cosas, para promocionar el uso del español en el ChatGPT, la herramienta más popular ahora mismo de inteligencia artificial. Al tema hay que meterle mano. Hay que abordarlo de alguna manera porque estamos ante una nueva revolución. Ya no es industrial, ya no es tecnológica, ya no es electrónica. Esta revolución pisa el terreno intelectual y creativo que hasta ahora era exclusivo de los humanos. Me quedo con esta reflexión que nos dejaba Carmen Artigas, una de las mayores expertas de España en inteligencia artificial, esta mañana en Herrera en COPE.
A nivel de educación, lo que va a ocurrir es que tenemos que recuperar mucho más aquellas cosas que nos hacen únicos como humanos. Tenemos que entrenar a nuestros hijos en pensamiento crítico, que no se crean cualquier cosa que sale en Internet, en capacidad de creación, en capacidad de colaboración, en empatía, en ética y en valores humanos, porque eso es lo que realmente nos hará distintos.
Pues esa puede ser una de las claves y de los retos, que en un futuro la inteligencia artificial pueda parecerse tanto a nosotros que nos veamos en la obligación de diferenciarnos. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno.
Bueno, pues Pilar, seguimos pendientes del estado de salud del primer ministro eslovaco tras el intento de asesinato que sufrió este miércoles. Un hombre de 71 años que está detenido le disparó varias veces, hasta 5 disparos. Robert Fico continúa ingresado con pronóstico grave, pero su vida no corre peligro. 5 líneas de Rodalies, el servicio de cercanías de Cataluña, siguen con problemas por el robo de material de cobre, afectando a diario a miles de viajeros. La Generalitat anuncia por carta al gobierno de Pedro Sánchez que harán una auditoría exhaustiva en busca de responsabilidades por lo ocurrido. Mientras tanto, la economía está mirando hoy a 2 datos. Uno es el de la compraventa de vivienda, que ha caído en marzo más de un 19%. Otro es el de la afiliación a la Seguridad Social. Ha marcado en abril un nuevo récord, suma casi 71.000 nuevos cotizantes hasta superar los 2.800.000 personas. Y los obispos españoles lamentan la declaración de ruptura con la Iglesia Católica de las monjas de Belorado en Burgos y Orduña en Vitoria, y les tiende la mano para revertir la situación. La Conferencia Episcopal califica el contenido del manifiesto de ruptura como ofensivo, recriminatorio y nada propio del modo habitual de comunicarse de estas hermanas. Un contenido que aseguran corresponde con los llamados sedevacantistas, un grupo considerado como una secta para muchos expertos. Y el Papa Francisco pide que se reconozca una especie de deuda ecológica con los países del sur del mundo y los estados insulares afectados por las catástrofes climáticas para ayudar a la mitigación del cambio climático. Lo ha hecho durante una audiencia con miembros de las Academias Pontificias de las Ciencias presentes en la cumbre sobre el clima que se celebra estos días en el Vaticano.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jesús Navas deja el Sevilla.
Es noticia contada anoche por Víctor Fernández en El Partidazo y que se acaba de hacer oficial. Jesús Navas, historia del club, se marcha del Sevilla, José Manuel Oliva.
Noticia de impacto. En el Sevilla, Jesús Navas ha comunicado esta mañana desde el entrenamiento a sus compañeros, al cuerpo técnico y al club, que abandona el Sevilla a final de temporada tras 17 campañas en 2 etapas diferentes, siendo el jugador con más partidos jugados con la camiseta del club y con más títulos conquistados en toda la historia. Sus lágrimas anoche al ser sustituido en el tramo final del partido ante el Cádiz anticipaban que tenía ya tomada la determinación de acabar su etapa como jugador sevillista. Se marcha la mayor leyenda en la historia del Sevilla. El club anuncia que el domingo de la próxima semana, una vez que acabe la Liga, le realizará un homenaje en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Hoy se completa la antepenúltima jornada de Liga a las 9:30, Almería-Barcelona, con el Barça buscando asegurar la segunda plaza y además la lucha por Europa y por evitar el descenso. A las 7:30, Las Palmas-Betis, y a las 10:00, Real Sociedad-Valencia. Lo contamos a partir de las 7:30 en el tiempo de juego.
Hasta las 4:00, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos a acercar hasta el Colegio Los Álamos, en el barrio del Carmen, porque viven una situación un poco agónica con el tema del aire acondicionado. Hace mucho calor en esa zona cuando ya llega el verano. Estos meses en los que estamos, ahora mismo, pues mayo, principios de junio. Ya el año pasado además tuvieron algún que otro episodio de lipotimia con algún chaval, con algún niño. Y tenemos al otro lado del teléfono a la vocal de la Asociación de Padres, a Encarni López, a la cual ya saludo. Encarni, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, tenemos que decir que la situación ahora mismo, ¿cuál es?
Pues ahora mismo estamos pendientes de que nos aprueben la instalación de los aires acondicionados, por lo que has dicho, pues porque hace mucho calor en las aulas, llegamos a los 35 grados en ellas, sobre todo en las de la parte alta, Y claro, lo único que disponen los niños son de unos ventiladores que los pusieron hace muchísimos años. La mayoría no funcionan. Y claro, son temperaturas muy elevadas para que están dando el 100%, ¿no? Que están estudiando, que están sentados, no tienen otra cosa que hacer.
¿Y eso de quién depende, el tema del aire acondicionado? ¿De la consejería, del Ayuntamiento de Murcia?
Pues ese es el tema, que estamos pidiendo permiso, hemos pedido permiso a la consejería nos deriva al Ayuntamiento, pide permiso al Ayuntamiento y nos deriva a la consejería. Porque ellos llegan hasta X, o sea, tienen como un trozo que es de ellos y otro trozo que es del Ayuntamiento. Y claro, lo que nos duele es que estamos pidiendo permiso, que no estamos pidiendo nada económico, que estamos diciendo, por favor, déjanos ponerlo, que el AMPA lo cubre, no es nuestra obligación, que lo suyo es que no lo pusiesen ellos desde cero, pero claro, ya llega un momento que es que ya no se puede más, los niños además es que salen agotados, imagínate una jornada de 8 horas, porque es una jornada laboral, y luego los que están trabajando en el centro, los maestros son funcionarios, tienen el mismo derecho que los que están trabajando en el Ayuntamiento o en la consejería de tener su aire.
Totalmente de acuerdo, los profesores, evidentemente, y también, claro, los alumnos que son,
claro,
pequeños.
Claro, que no son solo los niños, son los profesores que están y luego que son trabajadores. Mm. Y los niños son niños y hoy está el mío, pero mañana puede estar el tuyo.
Claro, claro. Yo he citado ejemplos. El año pasado sí hubo 2 o 3 lipotimias, ¿no? Me parece.
Sí, sí. Hubo varios niños que pues, de tanto calor, pues al final caen. Pobrecitos. Y llevan sus botellitas de agua, que ellos llevan su botella de agua. De hecho, la mayoría se traen sus mini ventiladores de estos que han sacado ahora, que son chiquititos, que
sí,
son de aspas. Muy... Y
sí.
Algunos se los ponen en la mesa.
Madre mía. Qué imagen, ¿no? Qué imagen. Madre
sí.
Mía. Y otra cosa que te iba a comentar. Claro, y luego el tema del patio. En la zona tiene muy poco sombraje o ninguno, ¿no? Me has comentado también.
Claro, tenemos muy poco sombraje porque teníamos el proyecto Sombras. Luego no llegaba el presupuesto. Estamos ahí medio luchando también porque hay muchos proyectos, pero al final no llegan a su fin. De hecho, ayer nos llegó el comunicado, por ejemplo, de que teníamos el proyecto de fotovoltaico, me parece que era, o sea, las placas solares, diciéndolo más claro, que lo teníamos aprobado, nos las iban a poner, que era algo positivo porque así nos daba mayor acceso a los aires acondicionados. Y resulta que ayer nos llegó la noticia de que no, de que se ha cancelado. O sea, lo teníamos ya el sí, y ayer nos dijeron que no.
Madre mía.
Porque dice, si no me han dicho que sí, que está en el aire, dice, bueno, pues te pueden decir, te lo pueden negar, pero es que una vez que te lo adjudican, no sé hasta dónde pueden quitárselo.
Uh-huh. Y lo que estáis haciendo, eso sí que quiero resaltarlo, ayer y hoy es, bueno, protestas en la puerta del propio colegio Los Álamos con llamas de fuego, ¿verdad?
Sí, quedamos a las 9 y a las 2 y en la puerta del cole, pues los niños con sus llamas, como diciendo que hace mucho, que es un infierno, que hace mucho calor, con la música de la escuela de calor, varias decimos que queremos aulas, no queremos saunas, ¿vale? Que la letra con calor no entra, ¿vale? Que el aire acondicionado es una necesidad, no es un lujo, por lo menos aquí en Murcia.
Claro. Yo te comentaba, ayer y hoy vais a seguir con esas protestas hasta que os atiendan, ¿no? Aunque sea desde el propio Ayuntamiento de Murcia. Que
claro,
sea...
en principio hasta que tengamos una respuesta. O un no rotundo, o sea, un no claro, o un sí. Pero no un eso no me pertenece, eso a mí no me pertenece.
Ya, porque además lo que yo quiero ya para terminar dejar claro una cosa que has dicho tú y que me parece llamativa. No pedís dinero para que se instalen esos aires, los vais a instalar vosotros,
claro,
mismos. Pedís simplemente permiso.
Sí.
Pedís permiso, ¿no? En principio, nada más.
Claro, pedimos permiso. Hombre, vamos, si nos los ponen mucho mejor, pero que en principio, claro, no tenemos para todo el centro, pero para ir poniendo poco a poco, pues sí se tiene, pero estás pidiendo permiso. Dices, jolín, si tengo pidiendo permiso tengo estas trabas, ni pensar si estuviese pidiéndose el dinero directamente o que me pusiese el aire directamente.
¿Cuántos chavales hay en el colegio de Los Álamos, en el centro de Los Álamos? ¿Es infantil y primaria, pues, o también secundaria?
Infantil y primaria, y solo hay un lineal.
Ajá. Estamos hablando más o menos de...
200, 250.
Claro, sí. Pero son chavales con edades muy, 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 muy tempranas.
Claro, desde los 3 añitos hasta los 12.
Que el calor les afecta más.
Claro.
Madre mía.
Ay, bueno, yo tengo uno infantil en 3 años y a mediodía ya, ahora que no aprieta aún, llega agotado. Además, el mamá estuvo muy cansado. Claro, no está cansado pues porque físicamente se cansan, pero es que el calor afecta más aún, porque en invierno no salía así.
Pues Encarni López,
y el mayor igual.
Como vocal de AMPE de los Álamos, muchas gracias. Vamos a intentar hablar con, en este caso, responsables de educación del Ayuntamiento de Murcia, a ver si nos comentan un poco, nos dan una respuesta, porque, hombre, esta situación yo creo que tiene que arreglarse en pleno siglo XXI de alguna manera. Muchísimas gracias, de verdad, por todo.
Muchísimas gracias a vosotros. Y a raíz de ahí, bueno, se me ha olvidado comentar que en el pabellón sí que tenemos un aire acondicionado, que como es de obra nueva, no lo pusieron cuando se montó el pabellón, y a la hora de arreglarlo, sabemos, ahora que estamos metidos en todo esto, sabemos que la competencia es del ayuntamiento, pero no lo niega porque dice que el presupuesto es elevado. Pero claro, ahí sí que es competencia de ellos. O sea, ya sí que no nos pueden ir pasando la pelota, y al saberlo, también es otro hándicap más que dices en el pabellón, que tienen que hacer deporte, que tienen, sumamos ahí otro más.
Pues los problemas acumulan, ¿no? Los problemas acumulan. Sí. Encarni López, vocal del AMPE de Los Álamos, gracias, de verdad, y a ver si se soluciona pronto.
Muchísimas gracias, buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
El equilibrio entre elegancia y deportividad, la combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia, la mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster.
Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Mazda CX-5 con entrega inmediata desde 29.500 euros. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Quince minutos pasan de la una. La fibromialgia es uno de los problemas gordos que puede padecer una persona por el dolor. A veces es un dolor intensísimo. Todo lo que se haga para recaudar fondos es poco, y sobre todo para investigar en relación a esta enfermedad, a este problema. Nuestra querida compañera Maite Fernández nos va a hablar ahora de una gala muy interesante a la que yo les invito. Merece mucho la pena.
Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take care?
Y queremos darles planes para este próximo fin de semana. Planes que no solo sean un magnífico plan cultural, que lo es, el que les vamos a contar enseguidita, sino que además visibilice, ayude, recaude, porque estamos hablando de una gala benéfica muy especial. Muy especial por las artistas, muy especial por la asociación a la que le da visibilidad y que necesita el apoyo de todos, porque tiene una buena causa añadida a la que se va a dedicar parte de la recaudación. Lo queremos hablar todo con la presidenta de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena y Comarca, que es Flori Galindo. Flori, buenos días.
Hola, buenos días.
Ellas Artistas llega a su tercera edición y ya de por sí es un espectáculo que merece la pena.
Pues sí. Yo qué te voy a decir, muy bonito es nuestra tercera gala. Ya podíamos ir por la quinta o la sexta, pero la pandemia ahí nos frenó. ¿Y qué quieres que te cuente? Pues que tenemos una cantidad de mujeres y de hombres también, por supuesto. Uh-huh. Pero ellas artistas siempre me preguntan que por qué se le puso ese nombre. Pues mira, pues se le puso ese nombre porque como el 90% de las personas que tenemos fibromialgia somos mujeres, pues decidimos darnos un homenaje. Uh-huh. Y decir, pues venga, pues ellas.
Oye, pues me parece bien, evidentemente, bueno, pues como digo, ahora vamos a hablar precisamente de todo lo que necesitáis en la asociación, pero estas artistas se van a subir al escenario el próximo viernes en el nuevo Teatro Circo a las 9 de la noche. ¿Cuánto cuestan las entradas?
Las entradas cuestan 8 euros, es un precio bastante bastante bueno para la calidad de las artistas que van a actuar. Pero bueno, queríamos, nuestro interés era dar visibilidad y que fuera la mayor gente posible, entonces pues un precio muy muy popular, la verdad.
Claro, porque estamos hablando que como digo, bueno, pues el espectáculo en sí merece la pena para pasar un buen rato, empezar bien el fin de semana, con buen rollo, con ánimo, con, uh-huh, con Noa Calero, Dora Elena e Irmante. Pero, uh-huh, Flori, lo importante de esto son las causas. La vuestra, sí, por supuesto, para dar visibilidad y seguir pidiendo ayuda, porque sigue sin ser una enfermedad que la gente entienda, ¿no?
Sí, estamos un poco estigmatizados, digamos, un poco ahí para en el tiempo. Y bueno, pues sí, cualquier cosa que hagamos, desde luego, es visibilidad y que la gente nos conozca, que estamos ahí, que es verdad que tenemos esta enfermedad, que no nos inventamos nada y bueno, y encima pues pasar un buen rato, que también hay que pasar un buen rato, que no es que la enferma de fibromialgia sí estemos todo el día ahí, ¿no? Hacemos mil cosas, somos personas muy emprendedoras y muy... muy activa.
Sí, que es verdad, y además con ese estigma, decías tú, y yo creo que es correctísima la palabra, porque sí, se llama la enfermedad invisible y cuesta trabajo, bueno, pues que tengan los mismos derechos que otras enfermedades a la hora de las bajas, de un montón de trámites, sí, que os cuestan el doble que a los demás.
Sí, mira, yo en toda mi vida laboral, yo era, bueno, tuve que abandonar mi trabajo porque no podía y eso nos pasa muchísimo. Y, ay, se me ha ido de la cabeza, eso es otro de los síntomas. Bueno, pues tuve que abandonar mi trabajo porque yo no podía y ya, pues, pedía baja. Y yo en toda mi vida laboral, y ahora mismo tengo ya 61, voy a cumplir, en toda mi vida laboral solamente una vez me dieron baja por fibromialgia, ninguna vez más. O sea, que imagínate que cuesta trabajo que te den una baja por fibromialgia.
Uh-huh. Y evidentemente seguir luchando día a día por tener esos derechos, por conseguir más para esa gente joven, ¿no? Imagino que uno cuando sí, ya ha dejado el trabajo y ha visto todo lo que le ha costado, lucháis por esa gente que sigue siendo diagnosticada de fibromialgia, que también es complicado el diagnóstico.
Hombre, es muy complicado y la gente está muy... muy de... Bueno, yo digo, ay, que viene gente muy joven. Bueno, es que yo tenía 22 años por ahí cuando empecé con este tema, o sea que yo también era muy joven. Pero yo digo, ay, es que viene mucha gente joven, ya te olvidas de que tú también fuiste joven. Entonces, pues te da mucha pena, empatizas mucho porque vienen como muy muy desesperadas, porque una vez que, primero, un par de años mínimo, tres para que te lo diagnostiquen, porque una de las reivindicaciones que tenemos aquí en la región, que siempre es la que pedimos y que, bueno, está un poco en marcha, el consejero de Sanidad nos está apoyando un poco, pero bueno, va despacio, es crear una unidad de fibromialgia, porque es importantísimo diagnosticar bien, porque hubo unos años que esto se decía, bueno, no sé lo que tiene, ¡pum!, tiene fibromialgia, y no todo el mundo tenía fibromialgia, entonces esto perjudica mucho al enfermo, que puede tener otro tipo de enfermedad, y perjudica mucho a la asociación, porque ahora todo el mundo dice, ah, claro, no sé quién, pues todo el mundo tiene fibromialgia. No, hay que hacer un diagnóstico bueno, y para eso necesitaríamos una unidad de fibromialgia, que es nuestra mayor exigencia a nivel nacional. Bueno, pues, porque en otras comunidades sí que lo hay.
Claro. Vamos a seguir pidiéndolo, vamos a seguir exigiéndolo, y además, fuera de esta cita que precisamente era para contar, que esa visibilidad que le va a dar ellas artistas a Fibrocar, bueno, pues hablaremos más largo y tendido. Recordamos que las entradas son 8 euros, que hay una fila cero, que también ayudáis al Banco de Alimentos, que es una de las causas más importantes que tenemos ahora en el panorama nacional, ¿no?
Pues sí, porque mira, si es una pena que nosotros estemos así, también es una pena que haya gente que pase hambre. Esto es inconcebible en la... Bueno, hay tantas cosas que son inconcebibles a la altura de la vida que estamos. Pero bueno.
Que es dura la situación que estamos viviendo. Hablabas tú de que la pandemia os había privado de... Bueno, pues a raíz de la pandemia, no solo la pandemia sanitaria, sino que han llegado muchos problemas económicos y la verdad que la situación es dura. Por eso, como hay que seguir y como hay que coger fuerzas, vamos a cogerlas con ellas artistas el próximo viernes en el nuevo Teatro Circo. Ayudamos a dos buenas causas y encima de todo, pues nos vamos a llevar un disfrute para empezar el fin de semana. Flori, un placer. Que se llene, que la fila cero reviente también.
Ojalá.
Y que podamos hablar más largo y tendido de todo lo que necesitáis en vuestro colectivo. Un beso enorme.
Venga, gracias, Maite, por todo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, en los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar de una denuncia de Comisiones Obreras relacionada con el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Murcia. Parece ser que no va a organizar por el momento la academia, el ayuntamiento, con la que deberán concluir los procesos selectivos para cubrir plazas de bombero, de conductor, de cabo, de sargento y también de suboficial. Esto va a impedir que tomen posesión, por ejemplo, 45 nuevos bomberos. Tenemos a otro lado del teléfono a Francisco Javier Illán Gómez, que es secretario de la sección sindical de comisiones en el Ayuntamiento murciano. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué supone que no haya esta academia por el momento? Yo he hecho un titular un poco, pero claro, esto supone también que muchos bomberos no van a poder serlo.
Sí, vamos a ver, ahora mismo hay tres procesos selectivos en marcha. Uno que supone entrar de la calle 45 nuevos bomberos, otro que supone entrar 22 nuevos conductores de bomberos, y luego hay una promoción interna, porque hay falta de cargo de mandos intermedios, que supondrá que 16 bomberos promocionen a cabo, 7 cabos promocionen a sargento y 3 sargentos promocionen a suboficial. Entonces, el no llevar a cabo la academia pues va a suponer que todas esas plazas no se cubran y haya que hacer más horas extras. Entonces, a nosotros como gestión nos parece una gestión equivocada, porque por postergar los gastos que supone la academia, por supuesto la academia no es gratis, pero según la información que tenemos, el coste oscila entre 150.000 y 200.000 euros. Por no hacer eso, va a suponer el pagar muchas horas extra a las personas que ya están en el ayuntamiento, como bomberos o como conductores, o a los que están ocupando plaza de cabo, sargento o suboficial, porque no se está aumentando la plantilla en ninguna de esas categorías.
Uh-huh. Y aparte, esto también, hombre, supondría que esos profesionales tendrían que sacrificar parte de su vida personal y familiar, ¿no?, para dar ese servicio social.
Claro, efectivamente, una sobrecarga de trabajo que en algunos casos ellos trabajan en jornadas de 24 horas, en algunos periodos y en algunas categorías llegan a trabajar 24 horas, descansar 24 y trabajar otras 24. No es un trabajo sedentario, es un trabajo duro. Y más en verano, con el calor, las altas temperaturas, en un incendio pues hace todavía más calor que el que hace en la calle, en fin. No. Y sobre todo, una de las cosas que destacábamos en nuestra nota de prensa es que desde el equipo de gobierno se vierten críticas a lo mucho que se gastan horas extra en el ayuntamiento o a lo mucho que cobran, por ejemplo, los conductores de bomberos. Y queríamos aclarar que cobran mucho, porque trabajan mucho, no tienen una jornada de 35 horas semanales, tienen una jornada de mucho más, claro, se les pagan horas extras y eso hace que su sueldo bruto sea muy alto.
Mm-hmm. Yo quería preguntarte ya como penúltima cuestión, claro. ¿Ha habido alguna reacción del ayuntamiento o no sé, os han indicado que podría ponerse en marcha la academia a última hora? ¿Cómo está el tema?
A nosotros no nos han dicho nada, tuvimos una conversación con el concejal de personal y nos dijo que era un coste inasumible, pero estaba manipulando datos. Decía que el coste de la academia era 1 millón, y eso es el coste de las 3 academias, más la formación específica que recibe el personal de bomberos, ¿no? Cada academia individualmente cuesta como mucho 200.000 euros.
Uh-huh. Y ya como último también, estamos a mediados de mayo y parece ser, según Comisiones Obreras, según vosotros, que no se ha aprobado aún el plan de vacaciones precisamente del servicio de bomberos, ¿no?
Efectivamente, sí, se están poniendo en contacto con nosotros los compañeros del servicio de bomberos diciendo no, cuando el acuerdo de condiciones de trabajo dice que debe estar aprobado el plan de vacaciones de todos los servicios en abril, a mediados de mayo ellos todavía no tienen aprobado un plan de vacaciones. Claro, eso también supone un problema de conciliación de la vida personal con la familia. Uh-huh. La gente necesita tiempo para organizarse sus vacaciones, para alquilar un piso en la playa, para reservar un viaje, para 100.000 cosas. La gente necesita tener su vida organizada con un poquito de tiempo.
Ah, lógicamente, está claro.
Es un servicio en el que uno no puede tomarse las vacaciones cuando quiera, porque precisamente el verano es la época de más cargo de trabajo, se activa el plan, un plan especial de emergencias y tal.
Ya. Bueno, pues nos queríamos hacer eco, evidentemente, esa denuncia por parte de comisiones de que no se haya puesto en marcha esta academia con el subsiguiente, perjuicio para esos nuevos bomberos que evidentemente ahora mismo, bueno, pues no tienen esa posibilidad, y los que se quedan en plantilla, pues como dice Comisiones Obreras, van a tener que hacer horarios más extendidos y horas extras, que eso también es un gasto para la administración.
Un perjuicio, nosotros entendemos que para las arcas municipales, porque el ayuntamiento en horas extras va a gastar más que lo que se va a ahorrar en organizar la academia, que además al final la va a tener que organizar antes o después.
Pues Francisco Javier Illán Gómez, secretario de la sección sindical de comisiones en el Ayuntamiento de Murcia, gracias por atender los micrófonos de la mañana de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Poquito a poquito continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE, casi son ya la 1:30, y ayer hablábamos con uno de los candidatos y hoy lo vamos a hacer con otro de los candidatos a ser decano del Colegio de Abogados en la región de Murcia. Lo va a hacer nuestro querido compañero Javier Herray. Recuerden que las elecciones son este sábado. Javier, cuéntanos.
Pues sí, nos venimos haciendo eco en la sintonía de la cadena COPE de esas elecciones al Colegio de Abogados de Murcia que tienen lugar este próximo sábado, el día 18 de mayo. Una de las candidatas, Maravillas Hernández, que comparece a estas elecciones del colegio con un equipo plural, así lo ha definido, bajo el lema Unidos por Ti. Maravillas, Mavi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Unidos por Ti, ¿por qué ese eslogan? ¿Por qué ese lema?
Bueno, Unidos por Ti porque nos hemos unido precisamente un equipo de compañeros que representan las distintas sensibilidades de la abogacía. Somos totalmente distintos y precisamente nos hemos unido para llevar a efecto un proyecto ilusionante que permita avanzar a la abogacía y situarla en el lugar que le corresponde.
Muchos dicen, bueno, somos nuevos, un equipo nuevo, Maravillas, tú, si me permites que te tutee, has formado parte del equipo de Paco Martínez Escribano. Algunos verán en la candidatura de Maravillas una candidatura continuista.
Vamos a ver, nosotros, este equipo, a una experiencia, efectivamente llevo 20 años comprometida con el Colegio de la Abogacía, con mis compañeros, conozco el colegio por dentro y por fuera, sé perfectamente cómo funciona, pero junto a ello nos hemos rodeado de un grupo de compañeros que tiene ideas nuevas, innovador, y por eso aunamos experiencia e innovación. Ya digo que es un equipo totalmente renovado y que tenemos un proyecto ilusionante, es ambicioso, pero también realizable.
Mavi, ahora mismo, abogados colegiados en la región de Murcia aproximadamente, ¿más o menos cuántos tenemos?
Pues tenemos que distinguir entre abogados colegiados ejercientes y colegiados no ejercientes. Entonces son 3,000 y pico colegiados ejercientes y luego unos 1,400 colegiados no ejercientes.
Te voy a enumerar tres problemas que se han venido manifestando como recurrentes y coincide, no sé si les puedes poner un orden. Retraso en los procesos judiciales, pensiones de jubilación, turno de oficio. ¿Eso es lo principal?
De momento eso es lo principal, pero junto a esos problemas que tenemos prioritarios, existen otros muchos más. Es decir, no se reducen a eso, son importantes, hay que atenderlos, hay que solucionarlos, pero además de esto, la abogacía tiene otros muchos problemas, como son el tema de los jóvenes abogados, que les está costando evidentemente acceder al ejercicio profesional y vivir de él. Los comienzos son muy duros. También tenemos por delante temas importantísimos como la conciliación. Tenemos la digitalización del colegio por delante. Problemas, aparte del turno y de la mutualidad, como pueda ser precisamente pues las vacaciones LEGNET, seguir con los protocolos de suspensión de plazos y vistas, pues como el resto de los operadores jurídicos, que tengamos los mismos derechos.
Has hablado de esos otros problemas, pero en esos troncales, en los fundamentales, por ejemplo, en el turno de oficio, ¿cuál es la propuesta de la candidatura de Mavi?
Vamos a ver, tenemos que seguir defendiendo la abogacía de oficio. Llevamos años de lucha y de defensa incansable y es verdad que ha evolucionado la situación, pero no es suficiente. De hecho, nuestro equipo, de los 8 compañeros de la candidatura, 5 estamos uh-huh. en el turno de oficio. Sí, sí. Pero evidentemente hay que tomar medidas, hay que fortalecer pues las reivindicaciones y hacerlas, esas reivindicaciones, llevarles efecto de forma, entendemos que más contundente. Además, hay que estar donde cambian las leyes. Hay que estar en el Congreso, hay que estar poniendo encima de la mesa de quienes tienen que legislar cuáles son estos problemas, que ya los conocen, y cuáles son las soluciones, planteando la modificación de la ley, la actualización de los baremos, la inclusión de actuaciones que no están contempladas en el baremo y en las que resulta preceptiva la intervención de abogado. Muchos problemas que hay que resolver y además hay que defender con contundencia y eficacia.
El otro cantar es el retraso en los procesos judiciales, bueno, todo agravado, ya lo sabemos, después de la pandemia y de las huelgas en la Administración de Justicia. Claro, ese retraso en los procesos judiciales ha provocado situaciones enormemente complicadas para muchos colegiados, ¿verdad?
Sí, efectivamente, existen problemas endémicos, ¿no? Este retraso en la Administración de Justicia, pero claro, como bien ha dicho, con la pandemia y con las huelgas, esto se ha acrecentado. De hecho, la abogacía ha cambiado. Muchos compañeros han tenido que dejar los despachos y están trabajando incluso desde casa, están teletrabajando. Entonces, efectivamente, la abogacía ha cambiado y nosotros debemos dar respuesta a estas situaciones actuales. Es verdad que hay una falta de medios, es verdad que hay que organizar, en nuestra opinión, pues de otro modo, todas las propuestas, todas las actuaciones, pero desde luego tenemos que estar a pie de calle defendiendo la dignidad de la abogacía. Entonces, debemos seguir en esta línea y desde luego nuestro proyecto, nuestras propuestas van en esa línea.
La última, hablaba de unidad, su otro rival, la otra candidatura, es la encabezada por Pedro López Graña. Me imagino que, sea cual sea el resultado, la voluntad, en este caso de la candidatura de Maravillas, la suya es, o la tuya es, bueno, pues integrar, pase lo que pase, que el Colegio de Abogados de Murcia quede totalmente integrado y unido, o sea, ¿cuál sea el resultado?
Sí, vamos a ver, al final cada candidatura hace sus propuestas, ¿no? Y corresponde a los compañeros valorar si estas propuestas que hacemos cada una de las candidaturas son realizables o no. Y si las propuestas responden a problemas que son prioritarios o secundarios. Nosotros tenemos un equipo, como digo, unido e integrador, y desde luego, para poder llevar a efecto todo nuestro programa, es por lo que pedimos a los compañeros que voten, por favor, a todo el equipo, porque si no, no es posible pues llevar a efecto las propuestas que con tanta ilusión estamos defendiendo.
Pues ahí está el llamamiento para ejercer el derecho al voto de los más de 3.000 abogados que creo que tienen derecho a voto en las elecciones al Colegio de la Abogacía de la Región de Murcia el próximo sábado. Hemos hablado con quien encabeza una de esas dos candidaturas, Maravillas Hernández López. Gracias por estar en la sintonía de la cadena COPE. Calla suerte. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues esta tarde se celebra el Día de la Familia de Astrapace, esa asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y patologías afines. Tengo al otro lado del teléfono a la máxima responsable de Astrapace, a Rosa García, con la que ya hemos hablado alguna que otra vez. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, porque el acto es a las 7:30, ¿qué vamos a poder ver y sobre todo disfrutar allí en esa maravillosa zona que es Zarandona, en Astrapace Zarandona? ¿Qué vais a hacer?
Pues celebramos todos los años el Día de la Familia y es como una especie de merienda en donde nos juntamos todas las familias de Astrapace y bueno, pues es una forma de conocernos, de sentirnos juntos, de contarnos nuestros problemas, de ver, disfrutar a los usuarios de Astrapace, porque van a hacer actuaciones, ellos se preparan durante todo el año para hacer actuaciones y bueno, van a hacer, por ejemplo, te he preguntado, porque digo, a ver, ¿qué van a hacer esta tarde? Pues esta tarde van a hacer actuaciones nosotros tenemos un aula de música, uh-huh. y entonces durante 2 años, pues, durante estos dos grupos van a hacerlo, pues, bueno, pues actuarán. Ellos, es que no sé lo que van a hacer, porque eso lo preparan ellos.
Es sorpresa.
Es sorpresa, no te lo cuentan, ¿sabes? No te lo preparan ellos. Claro, y quieren que sea sorpresa, y a veces es sorpresa de verdad. Luego van a hacer también un recital. Hay un chico en Astrapase que es poeta y hace unas poesías maravillosas, y este año lo va a acompañar María Dolores Moreno, que toca las castañuelas y que también ha hecho alguna actividad con nosotros y alguna gala para Astrapase. Y luego van a hacer, tenemos un grupo de usuarios que se llama Astrapase en Movimiento, que ya lleva un par de años funcionando, y que también van a hacer una presentación. Tenemos la colaboración del ballet de María José Buitrago, tenemos una profesora que trabaja con ellos todas las semanas, y luego pues una actuación musical que también es un poco sorpresa porque la preparan ellos, pero de Coldplay, y lo preparan, una sorpresa que está muy bien, ¿sabes? Porque así están ellos con una ilusión tremenda. Y también este año va a colaborar, como el año pasado, con la asociación de Asohan, pues nos manda un cortador de jamón, y entonces está pues la estrella de Levante, nos pone la bebida, ellos cortan jamón durante todo el acto. Y luego está también, colabora este año CESUR, que es un centro de estudios que tenemos un convenio con ellos, de con audiovisuales, entonces pues también van a grabar la gala y todo eso.
¡Qué maravilla!
Y contaremos. Y sí, contaremos todas las cosas importantes que hemos hecho y llevamos a hacer este año.
Música, poesía, sí. Bueno, buena gastronomía,
sorpresas,
jamón, en definitiva, sí. Muchísimas cosas. Yo también te quería preguntar, ¿va a asistir la consejera de Política Social, Conchita Ruiz? ¿Va a estar también la concejal de Discapacidad, que es Ascensión Carreño? Y lo que también te quería preguntar es, ahora miramos hacia el futuro un poco.
Perdona, Pedro. Y también nos acompaña todos los años Violante Tomás, que era gerente de Plena Inclusión de la federación que formamos parte de ASPACE, y ella todos los años viene. Ella ahora es diputada nacional y también va a estar esta tarde con nosotros.
Pues no podía faltar Violante Tomás, que tanto ha hecho por el colectivo de la discapacidad. Sí, es verdad. Sí. Te quería preguntar lo que te decía, bueno, mirando hacia el futuro, ¿qué retos tiene Astrapase? ¿Cuáles son pues esos objetivos, esas peticiones, esas demandas a la administración, por ejemplo? ¿Qué falta?
Pues faltan muchas cosas, porque como yo digo siempre, la meta no existe. Llegamos a una y tenemos que empezar otra vez la carrera. Hemos recorrido un 45 años que lleva Astrapase, que el año que viene vamos a hacer una gala, porque cuando cumplimos los 40 estábamos en plena pandemia y no lo pudimos celebrar. Y es verdad que hemos crecido mucho. Astrapase ahora mismo acoge a 800 familias, que es una barbaridad. Hemos abierto este año un centro de temprana en La Alberca. Estamos atendiendo allí, en un centro de temprana. Vamos a abrir también, tenemos un departamento de oposiciones a la administración, y este año hemos sacado, yo creo que hemos sido los que más, el récord mayor ha sido Astrapase. Entonces tenemos una demanda mayor y vamos a ampliar la academia que tenemos de preparación de oposiciones. Y luego vamos a abrir también, los chicos cuando salen del colegio, pues a veces están en tierra de nadie, son muy jóvenes para ir a la universidad, no están preparados, les falta. Entonces hay un SEPAP, que es un servicio para la autonomía personal y para la formación para el empleo, y entonces vamos a abrir un centro ahora en septiembre para todos esos chicos que salen de nuestro servicio de escolares, de 0 a 16, que están en el cole, pues poderlos también tener allí y darle una formación para que el día de mañana, cuando sean un poquito más adultos, pues todos aquellos que sean capaces de entrar en el mundo laboral, pues entren en el programa de empleo con apoyo o en un centro especial de empleo, en fin. Y tenemos, pues eso, no paramos de tener cosas. Vamos a ampliar también toda la parte de arriba del centro de día, de Zarandona, pues vamos a hacer un segundo piso con más talleres y con una ola grande de fisioterapia, porque, bueno, pues ellos van pidiendo cada vez más cosas, ahora están haciendo un curso de fotografía, en fin, ellos van necesitando espacios y nosotros pues intentamos dárselos.
Claro que sí. Pues Rosa García, en este caso máxima responsable de Astrapace, gracias de verdad por atender la cadena COPE y que vaya todo muy bien esta tarde a partir de las 7:30 allí en Zarandona, en ese Día de la Familia, como nos has comentado, con música, con poesía, con jamón, con todo. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pedro, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, hablamos del vigésimo recital de la Coral San Buenaventura. Va a tener lugar el próximo 15 de junio a las 7:30 en el Teatro Romea. Un evento musical que forma parte además de las festividades conmemorativas del 25º aniversario de la Cofradía de la Fe. Y para hablarnos de este recital, ¿quién mejor que la presidenta de la Cofradía de la Fe, que es Luisa Rodríguez, a la cual ya saludo? Luisa, ¿qué tal estamos?
Buenas, pues muy bien, muy contenta, con muchas expectativas y con muchísima ilusión en cuanto a ese recital.
Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea, porque claro, esto se prepara con tiempo, pero tuvo que surgir la idea de alguna manera, ¿no?
Pues esto se empezó a fraguar prácticamente durante la pandemia. La coral iba cumpliendo también sus años y pensamos que sería una cosa bonita juntar el aniversario de eventos de la coral, que son su 20º recital ahora, este que vamos a hacer el día 15, y junto con la celebración de los 25 años de la cofradía. Como todos sabéis, la coral siempre ha formado parte de la procesión y de la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, nos acompaña en la estación penitenciaria todos los años y además está con nosotros en nuestras celebraciones. Básicamente, la Cofradía de la Fe nace del colegio donde está la Coral San Buenaventura y de la parroquia de San Francisco de Asís. Así que somos todos hermanos y todos juntos, caminando juntos para adelante.
Uh-huh. No voy a desvelar ninguna sorpresa relacionada con ese recital de la coral, pero lo que sí está claro, además se ha hecho público, que se va a presentar en primicia el nuevo himno dedicado al Santísimo Cristo de la Fe, ¿verdad, allí?
Pues sí, el maestro Manuel Cantera, el director de la Coral San Buenaventura, nos ha hecho el honor de crear un himno para el Cristo de la Fe con letra y música suya. Y lo estrenaremos esa tarde.
También quiero dejar claro que la recaudación del evento, esto es muy importante, se va a destinar a la Casa de Acogida Cardenal Belluga. Cuéntanos un poquito el porqué a ese lugar y sobre todo la labor que hacen.
Pues sí, se va a dedicar a la Casa de Acogida del Cardenal Belluga, que regentan las Hijas de la Caridad, la que está en la calle Santa Teresa. Ya sabéis que allí se van recogiendo los niños entre pequeñitos de meses, de 0 años, hasta los 6. Nos pareció un sitio estupendo para dedicarle nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, ya que de una forma uníamos niños del colegio de capuchinos, que tienen padres, que tienen de todo prácticamente, con niños que les falta, pues a lo mejor, cosas tan importantes como besos y abrazos y algunas cosas más. Entonces, dar también a conocer a los niños y enseñarles y explicarles que no todo es lo que tenemos alrededor, que existen otras realidades, que existen otras necesidades y que todos, incluso mediante la música, que yo creo que es algo maravilloso, podemos compartir y podemos ayudar a paliar de alguna manera esas faltas. ¿Con un poco de dinero? Pues muy bien, pero sobre todo con el conocimiento, con el saber y con el querer.
Pues queda magníficamente explicado. Yo solamente, para el oyente de la cadena COPE, ¿dónde pueden adquirir esas entradas? Por cierto, un precio muy simbólico, 10 euros, eso hoy en día no es nada. ¿Dónde pueden ir, Luisa?
Pues las entradas se pueden comprar en la portería del Colegio de Capuchinos desde las 7:30 hasta las 5:30 de la tarde. Y a partir de las 5:30 hasta las 8, en los despachos de la parroquia de San Francisco de Asís.
Uh-huh.
También hay una fila cero que hemos instaurado para el que no pueda venir o no quiera venir, pero si quiera colaborar, que a través de la página web de la cofradía, que es cofradiafe.es, puede adquirirla. Y son 10 euros todas las entradas. Yo recomiendo que si tienen interés en participar y en estar, pues que no lo dejen mucho porque las entradas, gracias a Dios, se van agotando.
Pues me alegro muchísimo. Recordamos además la fecha, que es muy importante, 15 de junio a las 7:30 en el Teatro Romea. Vigésimo recital.
Esperamos
a todos.
Sí, perdona. No a todos, a todos. Todos los murcianos que quieran participar. La Coral San Buenaventura es muy conocida. Cantan de maravilla, participan en muchísimos eventos, en reuniones, están en el árbol de Navidad, por ejemplo, en el encendido de las luces en Navidades también. Bueno, ellos participan en muchas cosas que se organizan en el municipio de Murcia y fuera del municipio de Murcia. También tenemos una trascendencia internacional porque han participado en eventos de corales internacionales y, bueno, pues son conocidos más allá de las fronteras, no solo de Murcia, sino de España. Es un momento muy especial y muy importante para disfrutar de su música. Lo hacen de maravilla y, bueno, de alguna manera, pues compartir con la Cofradía de la Fe la celebración del 25 aniversario y ayudar de esta manera, a través de la música, pues a que algunos niños puedan tener pues cositas que les puedan venir bien, que son esenciales y necesarias, como el mantenimiento abierto de la casa de acogida Cardenal Belluga.
Pues ahí está esa buena causa. Muchísimas gracias, de verdad, como presidenta de la Cofradía de la Fe, y que vaya todo muy bien ese día en el Teatro Romea. Un abrazo muy fuerte, Luisa.
Gracias, Pedro, y a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a las 2 menos 10. Un último dato sobre la investigación que se está llevando a cabo sobre el presunto asesinato de la arquitecta de Singapur, Audrey Fang, asesinada en un bancal de Avanilla. Pues bien, parece ser que la jueza que está llevando el caso en Cieza ha ordenado el clonado de los discos duros del presunto autor del crimen, el singapurense On Mitchell, y también de la víctima, y el volcado del teléfono móvil del supuesto homicida. Esta es la última hora de ese suceso que llenó portadas y portadas de medios de comunicación. Lo dicho, en segundos, las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real.
Y los próximos minutos vamos a hablar de sueños, pero de sueños cumplidos a través de la Ambulancia del Deseo, una iniciativa maravillosa que precisamente en estos instantes está presentando su memoria del pasado año. Todas esas actuaciones que ha hecho el pasado año. Y siguiendo de cerca este tema está nuestra querida compañera Paula Pascual. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues efectivamente están en estos momentos presentando en el Ayuntamiento de Murcia la memoria del 2023, la Ambulancia del Deseo. Pedro, ¿qué sueño o qué deseo tendrías si supieras en este momento que vas a morir?
Si supiera en este momento que voy a morir, ¿qué sueño o qué deseo tendría? Pues,
¿Cuál sería el último deseo?
Poder ver, por ejemplo, la Estatua de la Libertad en Nueva York.
Bueno, pues es uno de los muchos sueños o deseos que pueden tener las personas. Son cosas sentimentales, son algo que te da tranquilidad en cuanto a la salud mental. Fíjate, Pedro, la Ambulancia del Deseo es una asociación murciana que cumple esos sueños de aquellas personas enfermas que saben que van a morir y que necesitan una ambulancia y personal sanitario para cumplir ese último sueño. Esta asociación ha cumplido 100 deseos en 2023, 100. De ellos, 70 han sido en la región de Murcia y el resto, los otros 30, en otros puntos de España. Carolina Cánovas Martínez es la presidenta de esta asociación de la Ambulancia del Deseo. Nos cuenta algunos sueños, algunos deseos que se han cumplido.
Pues todos los deseos son especiales. Es verdad que a veces cuando nos dicen el tema, ay, madre mía, pedir un deseo como que va a ser algo difícil de conseguir, y es todo lo contrario. Son deseos muy sencillos, pequeñas cosas que en nuestro día a día pues no les da muy importancia, y cuando llega esa enfermedad o problema importante de movilidad, pues necesitamos o queremos hacerlo, como es ir a comer a casa de campo con toda la familia, dar un paseo por el mar, ver un partido de fútbol, cosas, como digo, muy, muy, muy sencillas.
Bueno, pues esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro formada por personal sanitario. Cuenta con 150 voluntarios que lo que hacen es cumplir esos sueños, esos últimos deseos de personas no solo de la región de Murcia, sino de toda España. ¿Y qué sienten estas personas que ayudan a los demás? Así nos lo cuenta la presidenta de la Ambulancia del Deseo.
Pues al principio también la gente nos pregunta y parece, no, es que es algo triste, y es todo lo contrario. La verdad que es muy difícil explicar con palabras, es una satisfacción increíble de ver esa sonrisa en ese paciente y en esa familia cuando ese día especial, están cumpliendo ese anhelo o deseo. Entonces la verdad que es una satisfacción plena de ver a ese paciente y a esa familia ese día disfrutar, que haya ahí un paréntesis en la enfermedad, en esa rutina de día a día y ver lo felices que son al cumplir ese sueño.
Bueno, las personas que piden estos deseos, estos sueños, son personas enfermas que van a fallecer, que ya saben que van a morir. Pero ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el tipo de personas que solicitan este servicio de la Ambulancia del Deseo? Nos lo cuenta Carolina Cánovas.
Pues, como siempre decimos, los deseos no tienen edad. Tenemos desde niños hasta personas mayores. Como te digo, no hay edad, de 0 a 1000 años.
Le hemos preguntado también a la presidenta de la Ambulancia del Deseo cuál ha sido el más difícil de cumplir, cuál ha sido ese deseo o el sueño más difícil de cumplir. Y nos ha contado la historia de un niño de Ecuador que estaba aquí en Murcia, ingresado en la RISACA, y que lo que quería era volver a su país. Y nos cuenta por qué ha sido difícil de cumplir.
Difícil, difícil, sobre todo por la dificultad que hemos tenido a la hora de hacer la gestión, ¿vale? Tuvimos un niño hospitalizado aquí en el Hospital Virgen de la Risaca, que había venido a hacerse un tratamiento desde otro país, y la gestión para hacerlo llegar a su país, porque necesitaba en el avión llevar un profesional sanitario y llevar oxígeno, que fue lo que más nos costó para que la aerolínea nos diese el ok y pudiésemos cumplirlo sin problema. Eso yo creo que fue el más difícil a nivel logístico, de llamadas, de papeles. Para mí yo creo que es lo que recuerdo, uno de los más complicados.
Bueno, pues es muy bonita esta historia, Pedro, porque al final estas personas trabajan de forma voluntaria por cumplir sueños, deseos de personas que saben que van a perder la vida y que tienen esa última voluntad.
Paula, te devuelvo el guante. ¿Qué deseo te gustaría cumplir si te dijeran que te vas a morir? A ver.
Pues no te sabría decir en concreto cuál sería. Lo que sí estoy segura es que sería cerca del mar.
Qué bonito. Muchas gracias, Paula, por este reportaje en torno a esa maravilla que es la Ambulancia del Deseo. Sueños que se cumplen.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El equilibrio entre elegancia y deportividad. La combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia. La mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster.
Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Mazda CX-5 con entrega inmediata desde 29.500 euros. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina, o en nuestra web homedesign.schmidt.
Remate de ofertas de primavera en Muebles Rey. Últimos tres días. Toda la tienda con 20% más 5% de descuento y hasta 50% en cientos de muebles. Solo tres días. Remate de ofertas de primavera en Muebles Rey.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya saben qué día es hoy, jueves, y saben que tienen que tener especial precaución, sobre todo en el entorno de La Fama, por la instalación del mercadillo. Hay itinerarios alternativos y sobre todo mucha paciencia al volante. Ya saben que enseguida, al filo de las 2, 3 de la tarde, es cuando se va a llenar la calle de vehículos en dirección a las diferentes casas o a los diferentes lugares de ocio. Así que, por favor, mucha precaución y mantenga la distancia de seguridad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues nos marchamos, quedan aproximadamente 30 segundos para llegar a las 2 de la tarde. Ya saben, disfruten de esta maravillosa jornada de miércoles, estén donde estén, porque desde luego el tiempo va a acompañar. ¿Qué digo acompañar? Vamos, tenemos un tiempo absolutamente veraniego. Encantado de hablarles, Pedro González, y ya saben que están escuchando ahora mismo Mediodía COPE, que les contamos todo lo que les interesa aquí, con Pilar García Muñiz.